Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y la redacción lo ha dado todo para ofreceros un buen resumen de la semana. Vamos a hablar con Juan Meseguer sobre cómo se está abordando el debate del racismo, mientras que Juan Pablo Andrade nos va a explicar el nuevo enfoque de México y Estados Unidos ante la crisis migratoria. Elena Farre nos ha preparado un suculento bloque literario en el que hablará con Adolfo Torrecilla sobre Manuel Carrer, que es Premio Princesa de Asturias de las Letras, y además nos va a dar algunas pistas literarias. Y finalmente, Claudio Sánchez nos va a animar a pisar las salas de cine para ver un musical que promete ser uno de los grandes estrenos del verano. Así que, si os parece bien, empezamos ya. Y hoy hablamos de uno de los pensadores más influyentes de la llamada ideología woke, el historiador y activista Ibram Kendi. Su libro, Cómo ser antirracista, se convirtió en un bestseller tras la muerte de George Floyd el año pasado. Hola Juan, ¿qué novedades nos trae Kendi?
Hola Ana, pues la tesis más famosa de Kendi es que solo caben dos posiciones ante el racismo, ¿no? O eres antirracista o eres racista, ¿no? No existe el no racismo, ¿no? Tienes que tomar partido y actuar, porque si no haces algo para revertir las políticas o las ideas que generan o normalizan la desigualdad racial, pues según él está siendo racista, ¿no? Por eso, y esta es una novedad que introduce en el discurso contra el racismo, se puede ser racista por omisión, como proclama pues el eslogan que ha hecho tan popular Black Lives Matter, ¿no? El silencio es violencia.
¿Y qué implicaciones tiene esta tesis?
En mi opinión, la más seria es que carga de tensión los debates públicos al presentarlos bajo una especie de chantaje, ¿no? Lo que viene a decir Kendi es: o bendices mis puntos de vista, es decir, o te opones al racismo en los términos que a mí me parecen más justos y sinceros, o eres racista, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues hay distintas maneras de combatir el racismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, una aplicación de su tesis al debate sobre la discriminación positiva. Hay razones de justicia para defender, pues como hace Kendi, que las minorías raciales que en el pasado han sido discriminadas, pues en la actualidad merecen un trato especial para corregir la situación de desventaja de la que parten. Pero claro, los críticos de ese tipo de medidas también apelan a la justicia para oponerse a ellas, argumentando que una medida de trato de favor rompe el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Entonces yo lo que veo es que en una sociedad liberal pues podemos discutir qué idea de justicia nos parece mejor o peor, y en consecuencia si debemos apoyar o no, pues por ejemplo, las cuotas de representación o las ayudas directas a un determinado colectivo, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos está pidiendo Kendi, me parece, es que no tengamos ese tipo de debates, pues parte de la premisa de que no apoyar las medidas de discriminación positiva es racista.
Y hay una cosa porque tú dices que este planteamiento nos hace iliberales. Explícame un poco por qué llegas a esta conclusión.
Bueno, porque plantear los asuntos públicos en términos tan tajantes como los de Kendi hace muy difícil el diálogo, ¿no? Yo creo que este es el giro decisivo de sus tesis que está asumiendo el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Antes la discriminación positiva pues era un tema sobre el que cabía debatir, igual que, bueno, pues en general las cuotas por representación de sexo, de raza, etcétera. Hay argumentos a favor y en contra, podemos debatir, ¿no? Ahora el problema es que si te opones a esas medidas, de manera automática quedas catalogado como racista, ¿no? Entonces, en cierto sentido, Kendi nos está pidiendo que hagamos un acto de fe, pues en que su postura no solo es la más justa, sino la única admisible. En ese sentido, en la medida en que no favorece el debate, pues somos menos liberales.
Pues muchísimas gracias, Juan. Como dices, pues es verdad que es uno de los temas que periódicamente, ¿no?, tratamos en Hacer Prensa. Quizá este tipo de, bueno, pues de planteamientos no cooperan al diálogo y no cooperan pues a ese entendimiento, ¿no? Ya, pues en el fondo eso, ¿no? Pues a una mayor democracia. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias, Ana.
los aspectos más polémicos de la política de Donald Trump y que hizo verter ríos de tinta fue sin duda su postura y sus encendidas declaraciones sobre la crisis migratoria, especialmente en relación con México. Pues bien, Juan Pablo Andrade, que es colaborador de Hace Prensa en ese país, explica esta semana cómo en la actualidad esta política ha tomado un enfoque, podríamos decir, más humanitario.
Como ya habrán escuchado los oyentes de Hace Prensa, hay una crisis migratoria de personas centroamericanas que migran hacia Estados Unidos pasando por México. Ahora, la novedad con esta nota es que parece haber un cambio de enfoque en el discurso del gobierno de México y en el de Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, en gobiernos anteriores el problema de la migración se veía pues principalmente como un problema económico, que podía resolverse simplemente cerrando fronteras e implementando políticas para impedir el paso a los migrantes. Pero el pasado 8 de junio se reunieron la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente López Obrador, mexicano, para hablar de esta crisis, pero con un enfoque distinto, un enfoque desde sus raíces. Entonces, la conclusión de este encuentro fue que para resolver el problema no basta con cerrar fronteras e implementar políticas, digamos, hostiles hacia los migrantes, sino que también es necesario atender las causas por las que estas personas migran. Estas causas tienen mucho que ver con situaciones de violencia e inseguridad en los lugares de origen de los migrantes. Por ello, los gobiernos se han comprometido a implementar programas para apoyar a los países centroamericanos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, de modo que no se vean en la necesidad de emigrar hacia Estados Unidos. Ambos países solo firmaron un acuerdo macro sin compromisos concretos, pero esperamos que pronto podamos ver este acuerdo reflejado en las políticas de ambos países en materia migratoria.
Para no hablar del tiempo, hablemos de libros.
Bueno, amigos, antes de adentrarnos en nuestra sección de recomendaciones literarias, vamos primero a hablar sobre el reciente Premio Princesa de Asturias de las Letras, Emmanuel Carrer. Y lo vamos a hacer con Adolfo Torrecilla. Hola, Adolfo, ¿qué tal?
Muy buenas, Elena. Aquí estamos.
¿Cómo valorarías este premio?
Pues quiero destacar una vez más el buen ojo clínico de la editorial Anagrama, donde están publicados todos sus libros, desde la biografía que escribió en 1993 sobre uno de sus escritores favoritos, Philip Dick, hasta Yoga, publicada este mismo año. Estamos ante un escritor con una sólida trayectoria literaria que además tiene mucha repercusión internacional. El jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras ha premiado a un escritor original que en sus libros busca nuevos caminos literarios y se ha cuestionado los límites de la literatura de la realidad.
¿Y cuáles son esos nuevos caminos que señalas?
En primer lugar, destacaría cómo Carrer ha explorado las posibilidades narrativas del nuevo periodismo literario. Lo ha hecho de manera especial en dos obras que quiero destacar. La primera es El adversario, en la que aborda un tremendo suceso real, el asesinato de la mujer, los hijos y los padres del protagonista por el propio protagonista, un caso que conmocionó a la opinión pública francesa y al propio autor, que siguió muy de cerca tanto el juicio como el destino personal del asesino protagonista, Jean-Claude Roman, un mentiroso compulsivo. La segunda es Limono, en la que explora la biografía de un personaje excesivo, un ruso exiliado que recorre el mundo capitalista, se asquea de él, funda un nuevo partido político, acaba en la cárcel, una biografía desmedida de un personaje contradictorio y esperpéntico.
Madre mía, menuda historia. Y también se ha destacado a Carrer como uno de los máximos representantes de la autoficción, ¿no?
Sí, esa es la otra vertiente de su trayectoria literaria, quizá menos interesante, pero también de gran calidad. En estos libros, Carrer utiliza como materia su propio yo, su biografía, los sucesos de su vida, contados con una radical pero sesgada sinceridad.
Y ya para acabar, ¿qué obras destacarías de sus trabajos de autoficción?
De esta tendencia destaco dos obras, las dos reseñadas en Hace Prensa. La primera, El reino, utiliza como materia narrativa las peripecias existenciales del autor. En este caso cuenta su conversión al catolicismo tras sufrir una profunda depresión y su posterior desencanto y decepción con la religión. Carrer realiza una descripción muy personal, en muchos momentos epidérmica, de los valores cristianos. La segunda obra es más reciente y ha creado cierta polémica en Francia al airear algunos episodios sentimentales de su anterior expareja. Yoga tiene bastante que ver con la tendencia a la depresión del autor, que que describe minuciosamente en este libro, en el que habla también de su persistente y profunda relación con el yoga y también de algunos episodios de carácter humanitario y solidario.
Bueno, ya sí que sí, vamos con nuestras recomendaciones literarias. Y esta semana traemos dos. Por una parte, una novela situada en el epicentro del desarrollo informático, Valle Inquietante, y por otra, un ensayo que reflexiona sobre la cultura y que se llama La suerte de la cultura. Vamos primero con la novela. Valle Inquietante, de Anna Wiener, cuenta la historia de una mujer cansada del mundo editorial neoyorquino y que decide darle un giro a su carrera y emprender la búsqueda de uno de sus empleos tan bien pagados en el sector tecnológico. Es una historia sobre su trayectoria en las startups, desde su llegada a San Francisco hasta su marcha. Y lo interesante de este libro es, por una parte, el estilo que utiliza la autora, porque usa un lenguaje muy divertido, irónico, pero muy plantea cuestiones y argumentos muy lúcidos a la hora de explicar pues su inicial deslumbramiento ante pues un panorama tan cool y tan guay como son las startups, pero también nos lleva a través de su desengaño cuando este ambiente pues muestra su lado más desconocido de cara al público. Y lo bueno de este libro es que, por una parte, nos acerca a un microcosmos que usualmente es inaccesible, pero también, o sea, que presenta dos problemas. Por una parte, pues la entrega completa al trabajo, como si se vendiese casi el alma al firmar el contrato. Y por otra parte, también plantea unas cuestiones éticas que surgen en las grandes empresas tecnológicas, pues al atesorar un volumen ingente de datos personales, también se presenta espionaje, la formación de grupillos en su mayoría masculinos con unas influencias desmesuradas. Y entonces se trata de un libro muy ameno y de fácil lectura, pero que por ello no deja de plantear cuestiones importantes pues, sobre el entorno tecnológico en el que vivimos y también sus consecuencias. Y la otra recomendación que os traemos es un ensayo escrito, ni más ni menos que por uno de nuestros colaboradores y participante habitual del podcast, José María Caravante. Y el ensayo se titula La suerte de la cultura hacia una reconstrucción de la cultura y del hombre. Y este título pues ya nos adentra un poco en la temática de que van a tratar estas páginas. Pero lo que cabe de destacar en este ensayo, que es menudo en volumen, pero no por ello en calidad y en voluntad de estilo, es su interesante reflexión sobre la cultura y su reconstrucción. Y para dicha reconstrucción, Caravante nos aporta tres fuentes clásicas: la verdad, el bien y la belleza. Y también hace hincapié en que hay que despertar en el hombre la sensibilidad liberadora de la cultura y no fomentar pues, una simple acumulación de información como se puede dar con el libre acceso y fácil acceso que tenemos a Internet. Y para finalizar, como dice el autor, no hay nada más redentor que la cultura y el conocimiento. Y eso es lo que vamos a encontrar en este muy buen ensayo.
Estrenos de cine.
The elevated train by my window doesn't face me anymore. The rattling screams don't disrupt my dreams. It's a lullaby in its way.
Hay pocas cosas que parecen tan apropiadas para estrenar bien un verano que el estreno de un gran musical. Lin-Manuel Miranda estrena este fin de semana en un barrio de Nueva York, un musical que ya triunfó en Broadway en el año 2008. Este actor neoyorquino de origen puertorriqueño es conocido sobre todo por el éxito del musical Hamilton, cuya grabación llegó a estar nominada al Globo de Oro a Mejor Musical del Año. También le hemos visto interpretar al desollinador en la última y prescindible secuela de Mary Poppins. Ahora nos cuenta una historia que pretende sumergir al espectador en un mundo que conoce perfectamente.
Érase un vecindario que iba a desaparecer. En un barrio llamado Washington Heights, las calles estaban hechas de música.
Como es habitual en los musicales de Miranda, lo más innovador es la combinación entre el rap, el hip hop y el rock and roll para contar historias de personajes marcados por cuestiones raciales y un profundo idealismo americano.
Aquí no puedes dar dos pasos sin tropezarte con un hispano.
Escucha, te pequeños detalles para que el mundo vea que no somos invisibles.
No hagas caso de los que dudan de ti.
Ni el guión ni las canciones están a la altura del musical de Hamilton, y el metraje de casi 2 horas y media puede resultar excesivo a un público que no está acostumbrado a este tipo de música. I don't know why you're cantando. Just make it up as you go. We are improvisando. Aún así, la película, por su radiante optimismo y la espectacularidad de alguna de las mejores coreografías exteriores que hemos visto en los últimos años en musicales, merece la pena verse en pantalla grande. Y de paso, para comprobar en primera persona si la película merece la polémica en la que ha sido envuelta en su estreno en Estados Unidos, varios medios de comunicación norteamericanos han recriminado fuertemente a Miranda que su película no refleja la enorme diversidad de latinos que vive actualmente en Nueva York. Unas críticas que, como era presumible, han tenido en las redes sociales un eco atronador. Esta ola de indignación solo ha podido ser frenada por una mujer latina que es una auténtica institución en Hollywood. Puerto Rico. Rita Moreno, la inolvidable Anita de West Side Story, ha afirmado que Lin-Manuel Miranda es el hombre que, literalmente, ha traído la esencia latina y puertorriqueña a América. Estas declaraciones, además de calmar bastante los ánimos al personal, han servido para recordar que, en pocos meses, llegará la esperadísima, y temible, todo hay que decirlo, versión de West Side Story dirigida ni más ni menos que por Steven Spielberg. Y de un musical veraniego pasamos a una de las películas más terroríficas y tenebrosas que ha llegado en los últimos años a la cartelera.
No sé por qué habéis venido hasta aquí. No queda nada. Hay personas ahí fuera que merece la pena salvar.
La secuela de Un lugar tranquilo mantiene la tensión inteligente y el desarrollo minucioso de personajes de la primera parte. John Krasinski vuelve a demostrar que no solo es un grandísimo actor cómico, sino también un realizador y guionista de excelente pulso y sensibilidad. Su película no trata simplemente de personajes que deben evitar todo tipo de ruido para sobrevivir, sino de individuos dotados de una entrañable humanidad, que deben confiar en los demás y sacrificarse por ellos para que la raza humana supere una fase terminal de su existencia. Y por último, el tercer estreno de la estupenda cartelera de este fin de semana es una película que ha generado verdadera fascinación en nuestro crítico Jerónimo José Martín. Una historia amable y muy británica titulada El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo.
¿Qué es esto?
Mi abono de autobús.
Ha viajado de gorra casi 500 kilómetros. ¡Abajo!
Es un señor mayor. Yo le pago el billete.
Una película con un argumento bastante arquetípico, pero que destaca por el grandísimo reparto, las localizaciones y la fotografía, además de una banda sonora en la que sobresalen 2 canciones de un adolescente de Glasgow de tan solo 16 años que imprime el tono emocional y esperanzado de la historia.
No tienes que hacerlo.
Tengo que hacerlo.
Te quiero, Tommy.
Y eso es todo, amigos. En una semana en la que, como nos adelantaba Elena Farré en el podcast anterior, hemos tenido todo tipo de eventos. Hemos estado en el Festival de Málaga, que ya os iremos contando de las pelis que hemos visto. Asistimos como patrocinadores a la gala de premios Villanova Showing, que aprovecho para felicitar a los organizadores. Ellos dicen que son los Goya Universitarios. Tengo que confesar que al principio me pareció un poco pretencioso, pero después de poder asistir a la gala, pienso que no presumen en vano. Fue una maravillosa velada perfectamente organizada. Y luego presentamos también el nuevo libro de Mariano Facho, titulado Contracorriente hacia la libertad. En fin, que como veis, y a pesar de que ya estamos oficialmente en verano, en AC Prensa no nos hemos tomado todavía vacaciones, que todo llegará y también las vacaciones. Pero de momento, pues nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.